Mesa de reporteros, estamos a esta hora con Sergio Campos, con Roberto Sá, y queremos sumar a la conversación al economista Joseph Ramos, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, ex decano de la Facultad de Economía y Negocios, para hablar sobre esta posibilidad de un sobrecalentamiento de la economía que han planteado algunos expertos, entre ellos el ex ministro de Hacienda Nicolás Eizaguirre, que puso el tema sobre la mesa en el primer café esta semana, a partir de este IFE universal extendido y del potencial cuarto retiro de los fondos de pensiones. ¿Cómo está, profesor Ramos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica, Roberto, Sergio. Gracias, estar con profesor. Ustedes.
Gracias, profesor, por recibir la llamada de la mesa reportera del diario Cooperativa. Con un recalentamiento de la economía, ¿qué pasa con la producción de bienes y servicios, con el consumo, con los precios, con la inflación, los sueldos, puestos de trabajo? ¿Qué efectos tiene?
Bueno, el consumo, según el IPOM del Banco Central de junio, va a crecer 15% real este año. O sea, definitivamente es un aumento fortísimo. Y la inversión, dicho sea de paso, según el Banco Central, en 11%. Claro, esto comparado con el año anterior, donde estas cosas eran negativas. Y signos de sobrecalentamiento, pues hay, o sea, sobre todo en las presiones inflacionarias. O sea, 12 meses la inflación en Chile ya alcanzó 4,5%, que es más que era fuera del rango meta. No un desastre, pero digamos, es ciertamente un sintomático de que estamos en la zona no de austeridad, sino no de economía fría, sino en la zona de una economía que está calentándose y con fuerza. Y por supuesto, se agrega a ello la presión que generará esta extensión del IFE propuesto por el gobierno, y si es que se diera el cuarto retiro, bueno, tanto más. Y eso yo creo que sin esos hay peligro de calentamiento. Con esos definitivamente estaríamos en esa situación.
O sea, con plata en el bolsillo la gente va a salir a comprar más, va a haber una demanda superior.
Así es, y eso es lo que están haciendo. O sea, entiendo yo que ya hay lista de espera para la compra de autos. O sea, que a todo esto no es signo de una población que está sufriendo penurias. Sí, está comprándose vehículos y que escaseen, claro, es un fenómeno también mundial, no solo chileno, por el problema de los chips, pero el hecho concreto, efectivamente, la demanda es bien fuerte.
¿Profesor Ramos? Parece que perdimos la comunicación con el profesor Ramos.
¿Profesor Ramos?
Sí, ahora sí estamos. Ahora sí ya lo escuchamos también a usted. Profesor, ¿y cómo se contrapesa eso entonces con la necesidad real de la gente de ingresos? ¿O esa necesidad usted ya ve que no es la misma que era hace algunos meses y que ahora sería necesario de alguna forma focalizar los esfuerzos del Estado nuevamente? Porque partimos con focalización y después avanzamos a la universalización, después de harto reclamo además.
Sí, yo creo que este año se nos pasó la mano. O sea, yo creo que hay dos principios que uno quiere: que en lo posible compensar a la gente por las pérdidas de ingresos que pueden haber sufrido por la pandemia, pero el otro principio es no darle plata a IFE a gente que está ganando ya lo que estaban ganando antes de la pandemia. Y el promedio de sueldo, o sea, hay 5,5 millones de personas asalariadas y sus salarios reales están por encima de lo que eran antes de la pandemia, modestamente por encima, pero no están por debajo. Entonces, en general, esa ayuda ya está de más. Yo en la carta que publiqué ayer estimé que la real necesidad es 1 millón de personas que están sin trabajo. Eso sí necesitan ayuda, y ayudar, suplir la diferencia entre lo que ganabas antes de la pandemia y lo que estás ganando ahora, para la gente que está ganando menos. Pero ciertamente creo que no se debe de dar plata a personas que tengan más dinero que lo que tenían antes de la pandemia. Hay demasiadas necesidades en este país, necesidades mucho más apremiantes, ¿no? entonces que darle plata a personas que ya están ganando más que antes de la pandemia.
Sí, profesor Joseph Ramos, ¿cómo le va? Roberto Sá por aquí, gusto saludarlo, buen día.
¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Oiga, profesor, bueno, muchos han dicho que usted fue muy valiente al escribir esta carta que estamos hablando ayer al diario El Mercurio, donde plantea este tema que es muy impopular en estos momentos, decir, por ejemplo, que no debiera continuarse con las ayudas con este tipo de universalidad, y plantear también que esto trae problemas como la inflación, el sobrecalentamiento de la economía. Algo parecido dijo también otro economista, Nicolás Eizaguirre, en esta misma casa radial, en el primer café, advirtiendo de las mismas, de los mismos temas. Pero el problema acá, profesor, es que estamos en un año electoral, va a venir una elección de diputados y todos los parlamentarios no están considerando las voces de los técnicos, están considerando los posibles votos. ¿Cómo ve usted esa combinación de factores?
Bueno, lo encuentro triste, o sea, efectivamente eso lo que está ocurriendo, o sea, desde Sichel a Boric, pasando por Proboste, Narváez y Maldonado, todos están a favor del IFE, y si no hay un fuerte IFE, a un cuarto retiro. Entonces, eso lo encuentro penoso. Es cierto que nadie quiere ir contra la corriente, pero yo creí que los líderes eran los que guiaban. Yo creo que es tiempo, y por eso lo puse, es tiempo cuestionar este consenso de que el rey es capilucho, o sea, de que hay esta necesidad. Yo no he escuchado a nadie que proponga el IFE extendido o el cuarto retiro decir esto se justifica porque la pérdida de ingresos es, que sé yo, 5.000 millones de dólares, es 2.000 millones de dólares. No he visto tal estimación, y tampoco de parte del gobierno. O sea, el gobierno también se ha hecho parte de esto, o sea, todos los partidos están en esto y todos los líderes, los llamados líderes políticos.
Y en ese sentido, profesor José Ramos, ¿usted cree que aquí lo que falta es un liderazgo tipo una persona estadista, en la buena definición, en la gran definición de estadista, o sea, alguien que ya está pensando en los próximos 4 o 5 años y no en la próxima elección? Eso es lo que falta.
Yo creo que el sueño de todos los candidatos es que Piñera termine el IFE en algún momento, para que ellos no lo tengan que hacer, uno, porque es impopular, y en segundo lugar, para que ellos tengan recursos para hacer las cosas, las múltiples cosas que quieren hacer. O sea, si uno está gastando 3.000 millones de dólares al mes por el IFE, queda poco para mejores pensiones, queda poco para cortar la lista de espera, queda poco para mejorar la educación, queda poco para pagar un salario ético. Entonces, yo creo que el sueño de ellos es que Piñera absorba el costo de poner fin al IFE y le caerían encima, lo insultarán y todo lo demás, para que ellos no lo tengan que hacer.
El problema es que no solamente lo insultarían a él o se le vendría el mundo encima a él, sino que también afectaría a su candidato presidencial.
Así es.
O sea, hay una devaluación política de por medio.
Esa es la triste realidad. A mí me gustaría, o sea, lo que pasa es que llevamos 2 años, al menos 2 años, yo diría desde el estallido, donde se perdió todo pudor y se ha ido en la dirección de un populismo desatado. Lo único que queda de responsabilidad, y queda algo, es que todas las candidaturas tratan de cuadrar sus cuentas indicando que van a subir los impuestos. Pero, de nuevo, la pena es que los impuestos que le van a subir son, que sea, a los mineros, son a los super ricos. O sea, nadie se atreve a decir que todos tenemos que pagar un poco más. O sea, yo el año pasado, este año cuando hice mi planilla, yo estaba casi jubilado, estaba ganando 1 millón de pesos al mes. El impuesto sobre 1 millón de pesos al mes, el impuesto a la renta es 10 lucas. ¡Nada! Entonces, obviamente la gente que gana más tiene que pagar proporcionalmente más, pero también alguien que gane 1 millón de pesos tiene que pagar más.
Profesor José Ramos, aquí oficialmente se ha dicho por el gobierno que hay que recuperar 1 millón de puestos de trabajo. Que eso quiere decir que hay 1 millón de personas que están en este momento cesantes. ¿Qué pasa con este sobrecalentamiento de la economía, con los puestos de trabajo y con las remuneraciones, con los salarios y también con la inversión, por ejemplo, que se requiere en el ámbito de la infraestructura del país?
Bueno, el calentamiento, estos recursos, la parte positiva de el INSEE, la parte positiva de los retiros, es que la demanda, las ventas están muy altas, y eso es condición necesaria para producir más y para tener más empleo. Entonces, yo lo que digo, creo que no se necesita tanto, lo que se necesita mucho menos de lo que se está hablando. Yo soy miembro de la comisión de empleo que convocó el gobierno, y nosotros hicimos 16 propuestas en un informe preliminar, propuestas que no tenían, que requerían cambios legales sobre el tema del empleo, o sea, y eso sin duda es algo fundamental, o sea, queremos acelerar. Ahora, la buena noticia es que cuando uno desconfina, como fue el mes de julio, repuntó, digamos, la encuesta de la Católica, en algo como 460.000 empleos en apenas un mes. Entonces yo pienso que en la medida que el toque de queda pase a ser la medianoche, eso quiere decir que los restaurantes pueden trabajar no solo por almuerzo, sino también a la cena. Los colegios, con los colegios abiertos, las mamás van a poder trabajar, las que están en su casa cuidando niños. Entonces, nosotros propusimos, además, dicho sea de paso, una de nuestras propuestas es que los colegios actúen como guardería o supervisión de tareas hasta las 19 horas, de tal modo que la mamá o el papá, bueno, pero en Chile es la mamá, pueda recoger al niño y a su vez trabajar. Propusimos que en las obras públicas, al menos esas que están fuera de la ciudad, donde no hay un problema de ruido, que se aceleren, que se hagan en 3 turnos, en 24 horas. Entonces, el empleo que iba a generar en 3 años lo genera en 1. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Generar el empleo ahora, cuanto antes. Entonces, tenemos, yo creo que varias, ninguna es como una bala de plata, pero son todas, sí, todas juntas, creo que serían un... estos son sin cambios legales.
Sí, Joe, sobre eso mismo, el IFE laboral, ¿está bien para ti? ¿Es una buena forma de permitir que la gente se vaya reintegrando al mercado laboral? Porque había mucha gente reacia a hacerlo por múltiples factores. ¿Está bien el
IFE laboral? Sí, de hecho, esa fue una de nuestras recomendaciones. Era un poquito más fuerte el nuestro, más fuerte en el sentido que el top, sí, era 350, el top era 350 para el caso de la mujer y 250 en caso del hombre. En esto el gobierno fue un poquito más restrictivo. En cambio, en el IFE, que dijimos se debería estar focalizando o centrando, mejor dicho, en la gente que realmente lo necesita, ahí no nos hicieron caso.
Es el economista Joseph Ramos, ex decano de la Facultad de Economía y Negocios, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, conversando con el Diario de Cooperativa en esta jornada. Profesor, muchísimas gracias y que tenga un buen día.
Igualmente, buenos días.
Adiós, gracias.
Buenos días, profe.
Hacemos una pausa en el Diario de Cooperativa, ya seguimos hablando.